En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Sin confianza ni amor no puede haber una buena educación. Con esta frase de San Juan Bosco, o de Don Bosco, como se conoce tradicionalmente al fundador de los salesianos, queremos empezar El Espejo de este primer viernes del mes de febrero. Los salesianos están presentes en nuestra diócesis, en la parroquia de María Auxiliadora y en el Centro Juvenil Naranjoven, en Fuenlabrada, en la parroquia Cristo Liberador en Parla y en el Colegio Loyola, en Aranjuez. Ayer han celebrado su fiesta y por eso nosotros queremos, desde aquí, aprovechar las ondas para felicitarles por su impresionante y maravillosa labor educativa. Aunque no solo de Don Bosco les vamos a hablar hoy, sino de otros muchos religiosos que trabajan por hacer un mundo mejor y llevar a Cristo allá donde se les necesite. De ellos va el programa de hoy y de otras noticias que ahora les vamos a contar mi compañero Gonzalo Castillero y yo, Paloma Fernández, en los titulares de este espejo de la diócesis de Getafe, que ahora comienza. La diócesis de Getafe reza por las vocaciones en la jornada por la vida consagrada.
Los fieles diocesanos se reunirán mañana por la tarde en la Catedral de Getafe. El objetivo es rezar unidos junto al obispo auxiliar por las vocaciones a la vida consagrada. Estas vocaciones se reflejan en una profunda vida de fe y una actividad en favor de los más necesitados de la tierra, que hoy queremos darles a conocer.
La parroquia Santa Maravillas de Jesús acoge mañana la Jornada Diocesana de Enseñanza.
Profesores de religión, formadores y padres de familia están convocados a este encuentro que organiza cada año la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Getafe. El objetivo en esta ocasión será reflexionar sobre el reto de la educación afectivo-sexual en la sociedad de hoy.
Pero antes llega el turno de escuchar la carta semanal de nuestro obispo. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes a todos, queridos amigos. Vais a un hospital y encontráis a alguien que os trata con especial cariño. Vais a un colegio que tiene un nombre religioso. Vais a rezar a una casa de espiritualidad o vais a cualquiera de nuestros monasterios de vida consagrada, de vida contemplativa. Allí, en cualquier sitio de la enseñanza, de lo social, de lo sanitario, de lo espiritual, allí siempre hay un religioso o una religiosa. ¿Cuántas gracias tenemos que dar al Señor por el don de la vida religiosa, por aquellos hombres y mujeres que, dejándolo todo, han seguido a Jesucristo, imitándolo en la pobreza, en la castidad y en la obediencia? Es el seguimiento de Cristo el que hacen los religiosos de un modo radical, viviendo en comunidades que están presentes en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Ellos hacen presente el misterio de Cristo que trabaja, que cura, que enseña, que reza. Por eso, cuando ahora hemos celebrado el día, o vamos a celebrar el día 2 de febrero, el día de la vida consagrada, yo quiero en primer lugar dar gracias a Dios por los religiosos, por los consagrados, especialmente por los que viven en nuestra diócesis, por los que realizan su misión en nuestra diócesis. Ellos hacen más hermosa la Iglesia, porque nos muestran el rostro de Cristo. Y sobre todo, fijaros, los religiosos siempre están en la avanzadilla, podríamos decir, en las vanguardias de la Iglesia, en las fronteras de la Iglesia, para hacer presente el Evangelio. La vida consagrada es presencia del amor de Dios. Cada consagrado con su vida y testimonio nos anuncia que Dios es Padre, un Dios que ama con entrañas de misericordia. Por eso la vida consagrada ha tenido a lo largo de la historia distintas formas que también hoy se van renovando. Desde los primeros religiosos, los primeros que dejaron el mundo para consagrarse a Dios en la soledad, tantos modos de vida religiosa a lo largo del tiempo. Hoy también, gracias a Dios, siguen surgiendo experiencias de vida religiosa que nos recuerdan que el Evangelio hay que vivirlo con radicalidad, con entrega a los demás, para la gloria de Dios, para la construcción de la Iglesia y para la salvación del mundo. Yo os pido a todos que recemos por los religiosos, que recemos también por las vocaciones a la vida religiosa, que haya muchos jóvenes que quieran seguir al Señor siguiéndolo en pobreza, castidad y obediencia. Os deseo a todos un buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias por sus palabras, que siempre nos alientan a ser mejores cristianos, don Ginés. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe para hablarles también de esa labor de los religiosos y de su jornada por la vida consagrada. Ora et labora, reza y trabaja. Una locución latina que expresa la vocación y la vida monástica benedictina. Y no solo la benedictina, sino la vida de muchos religiosos que dentro y fuera de nuestra diócesis trabajan por la fe y por la evangelización. Para todos ellos, la Iglesia dedica mañana sábado, fiesta de la presentación del Señor en el templo, una jornada muy especial, la jornada por la vida consagrada. Y para hablarnos de todo lo que implica esta jornada y cómo es la vida consagrada en nuestra diócesis, hemos invitado hoy a Sabina Reaño, religiosa de la Sagrada Familia de Burdeos, que es la presidenta de CONFER, la Confederación de Religiosos de la Diócesis de Getafe. Sabina, buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, Paloma.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos en concreto y resumidamente qué celebramos mañana y qué engloba la vida consagrada.
Pues mira, mañana celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en todo el mundo. Hace unos 20 años que esta jornada se empezó a celebrar, y en ella estamos implicados todas las personas que de una o de otra forma, con vocaciones diferentes, estamos viviendo nuestra vida consagrada hoy.
Bueno, en nuestra diócesis la verdad es que hemos sido especialmente bendecidos por muchas vocaciones. No quiero que me hagas un repaso de todos los consagrados que hay, pero sí que me enumeres algunos diferentes, ¿no? Por así decirlo, porque incluso hay vírgenes consagradas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. En la diócesis somos muchos, la verdad, y quisiéramos ser muchos más, por supuesto, ¿no? Tenemos unas 80 comunidades asociadas a CONFER, 12 monasterios, y después también surgen y hay grupos muy vivos de vírgenes consagradas en este momento.
Bueno, a mí me gustaría también que explicaras el lema que habéis elegido para esta jornada, porque tiene mucho que ver con eso que decíamos antes de ora et labora, ¿verdad?
Sí, perfectamente. Mira, el lema me parece precioso, ¿no?, que nos compromete y nos urge a nosotros hoy como vida consagrada, y es Padre Nuestro, la vida consagrada, presencia del amor de Dios.
Quiere decir que esa presencia no solo está en lo que nos podemos hacer la idea de los conventos, por ejemplo, que es una vida monástica de clausura dedicada a la oración, sino que, por ejemplo, en nuestra diócesis también ha encontrado pues nuevos cauces de acción a través de proyectos solidarios, a través de trabajo en la calle.
Sí. Sí, esa presencia del amor de Dios realmente ha encontrado nuevos cauces de acción en este momento, que son innumerables, las pequeñas presencias, ¿no?, de religiosos implicados en muy concretos y amplios proyectos, ¿no?, de los que ya vienen como característica de toda la vida, los colegios, en las parroquias, y también en este momento esos cauces que no son estáticos, que nunca lo han sido para la vida consagrada, nos llevan a dar respuesta a las necesidades, a los pobres de hoy. Y nuestro reto es mantenernos en salida, como nos dice el Papa, para detectar esas necesidades de hoy. Porque la presencia de la vida consagrada, como presencia del amor de Dios, son tantas y tan pequeñas y tan diversas que lo pequeño se multiplica, ¿verdad?, cuando ponemos cada uno los panes y los peces en común de aquello que tenemos. Y desde mi experiencia actual, en este momento, te hablo de dos proyectos intercongregacionales, ¿no?, con emigrantes. Uno se llama APLA y otro se llama SSCAR. Uno está en Fuenlabrada y el otro está en Getafe. Y el estar en ambos proyectos realmente lo considero un regalo.
Cuéntanos un poco más, ¿qué significa APLA, qué significa SSCAR? Porque nuestros oyentes que no están pues vinculados a lo mejor tanto a este mundo de la vida religiosa o no os conocen tanto, pues seguro que les gustaría saber un poco más.
Sí, pues mira, APLA está en Fuenlabrada, estamos participando, son los dos proyectos, es atención a emigrantes, ¿no? El de APLA, participamos 4 congregaciones y algunos laicos, ¿no? Mi labor en el día a día en ese proyecto es estar en el despacho de acogida, que fundamentalmente es escuchar, atender, querer, ¿no?, y preparar y colaborar también en 2 talleres, ¿no?, que en uno preparamos un poco a la persona para si le sale un trabajo para el cuidado de la persona mayor y otro para el cuidado del hogar. Esos son los dos proyectos que tenemos, entre otros muchos, cara a la atención, al cuidado de la persona migrante. Uh-huh. Y en el S de Getafe tenemos un proyecto con FER que llamamos SICAR, porque es un espacio para la mujer, con la presencia de 5 congregaciones que estamos implicadas ahí. Este proyecto estamos el miércoles todo el día ahí en el S, y realmente ya formamos una comunidad intercongregacional, ¿no? Y SICAR es un espacio para la mujer. Allí nos llegan mujeres emigrantes, en este momento tenemos muchas marroquíes, latinas, ¿no? Que lo que intentamos pues es acercarnos, tener ese corazón compasivo como lo tenía Jesús y ofrecer ese espacio abierto de relación, de atender a las necesidades, a las situaciones personales, ese espacio que quiere favorecer la integración de las personas que vienen de otros lugares, ¿no? Y en ese espacio somos muy conscientes y queremos potenciar siempre que todas podemos dar y recibir. Y el constatar esto realmente es muy gozoso para todas nosotras, nos reconocemos ahí, ¿no? Y en expresión de una de ellas, que muchas veces dice más que las palabras que yo puedo decir, cuando estamos en esta situación, el tener este espacio es un regalo, ¿no?
Yo, por lo que te estoy escuchando, veo que te iba a preguntar qué es lo que te aporta a ti, pues como católica, como religiosa, como mujer, pero veo que la palabra es regalo, ¿no?
Sí, sí. Realmente me siento privilegiada de poder estar ahí, ¿no? Donde la escucha, la acogida, el cariño, lo recibo y lo ofrezco desde lo que soy y desde lo que la otra persona es, ¿no? Y entonces el centrarme en la persona concreta, en el conocer su historia, su cultura, sus valores, ¿no? Tantas veces los largos y tortuosos caminos que les han conducido hasta aquí, que los hacen tan vulnerables, ¿no? Esa admiración también por la capacidad que tiene la persona de afrontar las dificultades, de superar retos, de subsistir en la adversidad, ¿no? De interrogarme sobre nuestra propia vida, ¿no? Cómo estamos viviendo, qué hacemos, ¿no? Y interrogándonos conjuntamente también, ¿no? Uh-huh. Y después me aporta mucha sensibilidad para ver y mirar de forma diferente y al diferente, ¿no? Dejar caer tópicos, escuchar, aprender, valorar lo más pequeño, ¿no? Celebrar esos signos de reino que vamos detectando, tanto en la relación entre los consagrados nosotros, que participamos, como con las mujeres inmigrantes con los que entramos en relación, ¿no?
Sabina, para terminar, cuéntanos brevemente mañana a qué hora es la cita en la catedral para que podamos rezar por vosotros y por toda esa labor que realizáis.
Pues muchas gracias. Mira, desde Concert tenemos dos celebraciones, ¿no? Una hoy, por la tarde, nos encontraremos en diferentes lugares, unos 9 o 10 lugares, las comunidades más cercanas para compartir la oración, la mesa y la vida, un buen tiempo de convivencia. Y el sábado nos reuniremos en la catedral a las 7 de la tarde, presididos por nuestro obispo, para la celebración de la Eucaristía, en la cual renovaremos nuestros compromisos como consagrados y integrados en ese gran pueblo de Dios y de nuestra Iglesia que nos sentimos tan, tan vinculados y tan activos.
Pues Sabina Riaño, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por este testimonio, y mañana por la tarde nos vemos en la catedral. Un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias, Paloma.
Y mañana también se celebra en nuestra diócesis otra jornada muy importante. De ella nos habla Gonzalo Castillero.
¿Cómo educar para el amor? Esa es la gran pregunta a la que se tratará de dar respuesta durante la jornada diocesana de enseñanza que tendrá lugar mañana sábado por la mañana en Getafe, en la parroquia Santa Maravillas de Jesús. Y para conocer todos los detalles de esta actividad, tenemos hoy con nosotros a Javier Segura, delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas. ¿Cómo estás?
Javier, ¿quién no puede perderse bajo ningún concepto esta jornada diocesana de enseñanza de mañana?
Sobre todo los profesores de religión si tendríamos que decir quién no puede, pero bueno, en realidad es una jornada dirigida a todos los educadores, con lo cual están invitados los padres y profesores también de otras materias, ¿no? Porque además el tema de este año, que es esa educación en el amor, bueno, pues no es un tema solamente pues de una asignatura, ¿no? Es muy, muy transversal, lógicamente.
¿Y a quién vais a tener este año como invitado especial? ¿Quién se va a encargar de la ponencia de esta jornada?
Bueno, pues es que cada año tenemos un estilo distinto. Esta vez hemos planteado que sea como muy de trabajo. Hay una ponencia inicial que nos va el marco, que es don Antonio Castillo, del COF de Getafe, que además también pues él es profesor de religión, con lo cual reúne, digamos, esas dos vertientes, ¿no? Y luego, bueno, pues tendremos una mesa de trabajo en el que, bueno, pues podamos tener distintos especialistas para abordar desde también distintos puntos de vista, ¿no? Con los perfiles de primaria, de secundaria, bueno, porque cada, lógicamente, no es lo mismo educar en la afectividad, la sexualidad, en unas edades que en otras.
¿Cómo educar para el amor? Preguntaba yo al principio. Javier, anticípanos algunas claves.
Dios mío, me pides la respuesta de la vida. Realmente, bueno, lo primero, yo creo que hay que entender fácilmente que no es una cuestión de sentimentalismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más daño hace al verdadero amor, curiosamente, ¿no? Vivimos en una sociedad tan basada solo en el sentimiento que confundimos el amor pues con las mariposas en el estómago, ¿no? Que dicen algunos, ¿no? Y evidentemente el amor es mucho más, ¿no? Al final tienes que educar toda la persona y encontrar y saber que la finalidad de la vida está en el amor, ¿no? Pero que es un amor que se entrega, es compromiso, es fidelidad, bueno, etcétera, ¿no? Y entender bien ahí encajado, pues integrado todo el tema de la sexualidad, ¿no? Que también nos preocupa como educadores muchísimo, ¿no? Porque, bueno, pues hay un descoloque fuerte, ¿no? En toda la sociedad, yo diría, y especialmente las nuevas generaciones que tienen una falta de referentes, ¿no? Entonces, bueno, una sexualidad integrada en el amor, pues es clave, ¿no?, de felicidad.
Por ahí te quería preguntar, Javier, en esta sociedad un tanto descolocada en la que estamos viviendo, ¿contamos con educadores que son conscientes de la diferencia que hay entre afectividad y sexualidad y son capaces de transmitírselo a los alumnos?
Me gustaría decir que sí, pero yo creo que tenemos que formarnos, sería la respuesta más correcta, ¿no? Yo creo que, primero porque la educación implica pedagogía, ¿no? Uno puede tener una vivencia personal perfectamente integrada, pero luego saber transmitir eso a cada edad, en cada momento, ante las dificultades, pues es que hay una labor de pedagogía, es decir, ¿qué explico, cómo, a qué edad? O sea, no vale todo, ¿no? Entonces, bueno, eso hace falta formarse, ¿no? Tanto los padres como los propios profesores, ¿no? Y en eso queremos incidir, ¿no? Y luego, bueno, sí, yo creo que, por desgracia, el ambiente no ayuda, ¿no? Digamos, no hay una referentes sociales que digan, bueno, pues tenemos más o menos claros los patrones que queremos y que nos sirven de referencia. Entonces, bueno, realmente es un trabajo casi de orfebrería persona a persona, que es lo otro que yo insistiría, ¿no? La educación en la afectividad, en la sexualidad, no es simplemente una cuestión de unas charlitas, sino que se trabaja cada persona desde su psicología, su personalidad y también, bueno, pues sus etapas, ¿no? Y, bueno, pues ahí hace falta educadores que se impliquen, lógicamente, mucho, ¿no? Los primeros, los propios padres y madres, que son los que, digamos, les corresponde en primera instancia, pero también todos los que acompañan, ¿no?, el proceso de maduración de un niño, de un joven.
¿Haría falta una estrategia más consensuada entre padres y profesores en una materia como esta?
En todas, pero si me preguntas en una materia como esta, sí. Lo que pasa es que ahí es donde realmente es complejo, o sea, hay que ser muy, muy sinceros, ¿no? Es complejo primero porque tener una visión de la afectividad, de la sexualidad, implica una visión antropológica, es decir, qué creo yo que debe ser y cómo tiene que ser una persona, ¿no? Y, bueno, primero hay que preguntárselo y pararse, ¿no?, para decir, oye, ¿qué ofrezco, qué modelo vale, ¿no? Y entonces coincidir en esa visión y a partir de ahí construir, pues claro, lógicamente es importantísimo que haya una unidad. Digamos, eso es un reto, pero tendría que ser el ideal, ¿no? No es fácil y, por lo tanto, bueno, pues lo que tendremos que hacer cada uno es aportar desde donde estemos, ¿no? Es decir, como profesores, como padres, y, bueno, intentar que todo eso sea con un respeto máximo, ¿no? Sobre todo a la labor de los padres, que son los que les corresponde el derecho en la educación. Eso yo creo que no tenemos que olvidarlo, ¿no? No tiene que imponerlo, por ejemplo, el Estado. Pues esta es la visión que tenéis que tener de la sexualidad. Pues, a ver, eso me corresponde a mí como padre para educar a mi hijo, ¿no?
Uh-huh. Javier, si alguien nos está oyendo en este momento y quiere pasarse mañana a las 10 de la mañana por Santa Maravillas de Jesús para participar en la jornada porque le interese el asunto, ¿puede entrar libremente o hay que inscribirse previamente?
No, puede venir libremente. El salón tiene capacidad, o sea que no hay problema por ahí, y es en el salón de la parroquia Santa Maravillas. Empezaremos a las 10 de la mañana con la ponencia inicial y luego pues durará toda la mañana hasta la 1:30, con un descanso en medio, lógicamente. Y nada, yo creo que va a estar interesante por todo esto que estamos hablando y también porque hay un gran reto, ¿no? Todo el tema de la ideología de género que nos está rodeando también es un reto para todos nosotros cómo responder, ¿no?, a esta corriente ideológica.
Pues Javier Segura, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. La verdad es que este tema daría para hablar toda la tarde. Es un tema fundamental para la educación y también para la vida. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Hasta luego, Paloma. Hasta luego, Gonzalo.
Y si hay algo importante también en nuestra vida, pues es el problema del desempleo y del trabajo precario. De ello se ocupa nuestro compañero Gonzalo Castillero en la sección cultural de hoy.
Nuestra propuesta cultural de la semana nos lleva hasta la parroquia San Eladio, en Leganés, donde el martes que viene se va a presentar el libro Trabajo y pobreza cuando trabajar no es suficiente para vivir dignamente. Ha sido escrito por la socióloga Ana María Rivas. En este ensayo hace una aportación al debate sobre el mundo del trabajo, en el que lo que menos cuenta, según la autora, es la vida humana y su dignidad. El libro incluye casos reales de problemas generados tanto por el desempleo como por la precariedad del trabajo. La presentación será el martes a las 7:30 de la tarde y contará con la asistencia de la propia autora.
Importantes problemas los que se van a tratar: falta de empleo, desaparición de la familia. Gracias, Gonzalo. A ver si podemos acercarnos hasta Leganés. Vamos ahora con otras propuestas de la agenda de la semana. Hoy es primer viernes de mes y tenemos una cita especial en el Cerro de los Ángeles.
Como todos los primeros viernes de cada mes, los voluntarios que colaboran en la preparación del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón tienen una cita en el Cerro de los Ángeles. El objetivo es rezar unidos esta tarde por los frutos del año jubilar. En esta ocasión también van a participar los fieles de los arciprestazgos de Alcorcón y de Aranjuez, que se encargarán de dirigir la hora santa.
Y mañana nos trasladaremos a Rozas de Puerto Real.
Concretamente al Colegio Seminario Inmaculada y San Dámaso, que mañana hará una jornada de puertas abiertas. Quiere dar a conocer sus magníficas instalaciones y la ampliación de su oferta educativa, que incorpora 3 nuevos grados de formación profesional.
Pues cuántas y muchas buenas noticias en la diócesis de Getafe. Es una pena que se termine el programa, la verdad. Nosotros nos tenemos que ir ya, aunque no sin antes dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, mi compañero Gonzalo Castillero y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y ya saben que estamos aquí el próximo viernes, si Dios quiere.